UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a Juego de Damas, un podcast innovador de información, debate y actualidad, presentado hoy por el Grupo 2, compuesto por Cristina.
Buenas.
Lidia.
Hola.
Leire.
Hola.
Y yo, Loreto. Cuatro mujeres, cuatro opiniones, cero miedo y probablemente demasiada sinceridad. Bueno, chicas, contadme, ¿qué tal estáis?
Muy bien, se me ha hecho febrero bastante corto. No sé a vosotras, ¿eh?
A mí también, la verdad.
Sí, a mí también se me ha pasado muy rápido.
Yo creo que soy la única que no, ¿eh? Que lo estoy pasando muy mal, que se acabe ya.
Bueno, ya estamos en marzo, ya.
Sí, eso es verdad. Huele a fallas, chicas.
Ya.
Sí. En fallas.
Ayer primera mascleta, hoy segunda mascleta. Qué ganas.
¿Qué tal el inicio del curso? Porque poco se habla que ha empezado el segundo cuatri.
Bastante movidito, ¿no? Este segundo cuatrimestre para primero de periodismo.
Pues para mí muy tranquilo, la verdad.
Para ella siempre tranquilo.
Muchos números, a mi parecer. No me lo esperaba.
No sé si estamos en periodismo o en AD.
Pues totalmente, porque estadística... ¡Guau! Wow.
Bueno, si pensáis que febrero era un mes tranquilo porque tiene menos días, error. España ha decidido condensar el drama en 28 capítulos. Así que poneos cómodas, coged café, té o lo que os esté sosteniendo emocionalmente ahora mismo, porque empezamos. Se reabre el debate sobre la prohibición del burka en España. Según La Razón, PP, Vox y Junts quieren prohibir el burka y el niqab en España. Ese país donde te puedes poner una capa de torero en Nochevieja, pero el problema es el velo ajeno.
A ver, si San Valentín es ese santo que murió y ahora es CEO de Interflora. Si tu relación depende de un peluche de 9,99, amiga, tenemos que hablar. Pero oye, que si te regalan flores, tú las coges. Feminismo sí, flores también.
Se plantea prohibir redes sociales a menores de 16 años. Y claro, los menores están devastados. En TikTok. Igual no es prohibir, igual es enseñar. Porque si prohibir funcionara, nadie habría tenido 20.
El caso Epstein sigue generando titulares y preguntas incómodas, lo que demuestra que el poder, cuando quiere, sabe taparse mejor que con un edredón nórdico. Spoiler, la impunidad no es una teoría conspirativa, es una práctica habitual.
Y ahora una noticia que nos reconcilia un poquito con la humanidad. En la UMH han conseguido que un hombre ciego recupere parcialmente la visión, gracias a un experimento científico. Hablamos de investigación real, de laboratorio, de años de trabajo silencioso. No es magia, no es milagro, es ciencia. Un avance experimental que demuestra que cuando se invierte en investigación, pasan cosas. La ciencia no hace ruido, pero cambia vidas y eso sí que es revolucionario.
Se alcanzan 3,5 millones de euros para investigar la cura del cáncer de páncreas. Y esto, chicas, sí que es un trending topic que merece existir. La ciencia no es un gasto, es literalmente lo que hace que sigamos vivos. Fin del comunicado.
Y después de este repaso a todas las noticias, que ha sido básicamente una montaña rusa emocional, vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer en Juego de Damas. Analizar, debatir y probablemente no estar del todo de acuerdo. Vamos a ir una por una. Cada dama tiene su minuto de oro para posicionarse y luego abrimos el melón. Con respeto pero sin anestesia. Primera cuestión sobre la mesa.
La mía, chicas. Vale, yo os voy a hablar de San Valentín, pero no este de los peluches y todas las paranoias estas, no. Su origen y luego una historia que ha pasado el día de San Valentín que es bastante curiosa. Si nos vamos al origen real, tenemos que viajar al siglo III, al Imperio Romano. El emperador Claudio II decidió prohibir el matrimonio entre jóvenes porque pensaba que los hombres solteros eran mejores soldados. Menos distracción, más disciplina, con más cabeza. Pero mentira, porque los hombres...
Hoy en día tela.
Y aquí aparece Valentín, un sacerdote cristiano que decide saltarse las normas y casar a parejas en secreto. Lo descubren, lo encarcelan y lo condenan a muerte. La tradición cuenta que antes de ser ejecutado el 14 de febrero del año 270, dejó una nota firmada de... que pone, de tu Valentín. Y de ahí vendría la idea de las cartas románticas. Con el tiempo fue canonizado y se convirtió en el patrón de los enamorados. Pero la historia no acaba ahí. Antes de todo eso, en Roma se celebraba las Lupercales, fiestas paganas de fertilidad a mediados de febrero. Luego, en la Edad Media, poetas empezaron a asociar el 14 de febrero con el amor romántico, porque supuestamente era la época en la que las aves empezaban a aparearse. Después llega el Renacimiento, recuperamos a Cupido, el dios romano del amor, con arcos y flechas. Y ya tenemos el pack completo, mártir y cristiano, fiesta pagana, mitología clásica, más literatura romántica. Y llegamos aquí al siglo XX, y el capitalismo dice, chicas, esto lo gestiono yo, flores, bombones, cenas, joyas, todo, todo, todo. El amor convertido en industria. O sea, que empezamos con un sacerdote ejecutado y hemos acabado con un menú especial para dos el día de San Valentín. Y ahora viene el buen chisme, la noticia de verdad de la que vamos a hablar hoy. Ese 14 de febrero de 2026, como cuentan fuentes como 20 minutos, el llamado Arco de los Enamorados fue una formación rocosa natural situada en Torre San Andrea, en la región de Puglia, Italia, colapsó tras varios días de tormentas intensas y fuertes oleajes. Medios internacionales como Reuters explica que la estructura llevaba tiempo debilitada por la erosión costera y que el temporal terminó por derrumbarla. Era un lugar simbólico. Parejas se besaban bajo el arco, se hacían fotitos, pedían matrimonio. Incluso había una leyenda local que decía que se sellaba el amor eterno. No hubo heridos porque ocurrió de madrugada, pero el alcalde de la zona lo describió como un golpe al corazón para la comunidad. Me parece brutal el simbolismo de esta erosión por el día que causó y lo que simbolizaba ese lugar. El día que celebramos el amor eterno, que es un símbolo que parecía ser eterno. ¿Qué pensáis vosotras, chicas?
A mí la verdad que me parece como no casualidad, sino el destino, que justamente se derrumbara ese 14 de febrero, justamente ese arco.
Es que tiene un simbolismo muy grande para lo que era el amor romántico y
es que es demasiada casualidad. Día...
Bueno, yo sinceramente, me parece, no sé si es casualidad o destino, la vida...
Yo creo que el destino.
Pero no sé, justo el 14 de febrero podría haber sido un día antes, un día después, pero el 14 de febrero...
Ya.
No, o sea, completamente. Por cierto, la historia, yo por lo menos no me la sabía y me ha parecido súper curiosa. Y eso es lo que decís vosotras, que es muy curioso que el mismo 14 de febrero se derrumbara el arco tan, tan prestigioso, no sé.
Yo y tampoco bueno. conocía la historia, pero me pareció muy interesante contarla, un poco así de contexto. Y quizá el amor no es eterno, como nos vende el marketing, pero quizá es un poco más corto, así más breve.
No es efímero, no tan intenso, digamos. Es.
Exacto. La siguiente noticia ha causado mucho revuelo estos días. España se prepara para dar un paso más para proteger a los menores en los entornos digitales. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se prohibirá el acceso a las redes sociales hasta los 16 años. Os estaréis preguntando, ¿cómo lo van a hacer para que esto se pueda llevar a cabo de la mejor forma posible? Sin dar demasiados detalles, Sánchez dijo que se obligará a las plataformas digitales a implementar sistemas de verificación de edad. Una medida ya contemplada en el proyecto de ley de protección de los menores en los entornos digitales, que está en tramitación en el Congreso. Esta decisión ha generado una ola de críticas hacia el gobierno, criticando que, según ellos, es el único país que ha implementado esta medida. Por ahora, Australia es el único país que ha vetado el acceso a las redes a menores. En Europa, Portugal y Francia han avanzado ya medidas muy similares a las que quiere adoptar España. Ha habido una persona en concreto a la que no le ha gustado nada esta medida. Yo creo que todos os podéis imaginar quién es, ¿no?
Obviamente.
Sí. Elon Musk, el millonario dueño de X, acusó a Sánchez de ser un tirano y traidor. Además, le ha denominado Dirty Sánchez, sucio Sánchez. No fue un buen día para el magnate. Este martes, la Fiscalía de París registró en las oficinas de X en Francia, dentro de una investigación por manipulación de algoritmos, una de las cosas que España quiere perseguir. Gracias al país por la información. ¿Qué opináis de esta noticia, chicas?
Me parece muy interesante y muy necesario porque los jóvenes de hoy en día se basan en las pantallas, pero me parece muy difícil regular esto porque solo con una foto de un DNI o poniendo la edad no se verifica nada. Y ahora mismo con la inteligencia artificial y todas las apps que hay puedes manipularlo enseguida. Hasta mi hermano me dijo, no, a mí no me importa porque es que esto con una cosa que tengo yo puedo entrar. Y yo, bueno, pues...
Claro,
tiene que ser difícil poder entrar.
Claro. Sí, pero también estaría bien que los padres les dieran unas pautas de cómo llegar a utilizar las redes sociales.
Ya, pero siempre se nos ha dado charlas en el cole, en el instituto, y tú cuando sales dices, muy bien, me la pela y sigo para adelante con mi vida y hago lo que me da la gana.
Exacto.
Efectivamente, al fin y al cabo las influencias de los amigos, de los compañeros, de lo que ves en tu entorno, porque al fin y al cabo son adolescentes y ellos no van a saber, simplemente van a querer encajar, ¿no? en sus compañeros y van a hacer pues lo que hacen los demás.
Habrá uno de cada 100 niños que lo respete, que sí, claro. Que está muy bien saber utilizarlas y que les den las charlas y no solo prohibir, pero que no es solo lo único que se tiene que hacer.
Claro, es una medida muy importante, pero a la vez muy complicada llevarla a cabo de manera correcta.
Que niños de 4 años estén con el móvil pegado a TikTok. Sí. No, no, es que hay que poner un límite. Me parece muy ingenioso el mote que le ha puesto Elon Musk, que me acabo de acordar. Me ha gustado mucho.
Sí, es muy original, ¿no? Este hombre.
Sí.
Sobre todo. Y ahora os lanzo una pregunta, chicas. Si vosotras fuerais madres o padres, ¿preferiríais prohibir las redes hasta los 16 o enseñar a vuestros hijos a usarlas, pero con normas?
Yo es que no es prohibir, sino que preferiría enseñarlo a usar. Sí que es verdad que, como habéis dicho antes, que más o menos harían lo que hicieran sus compañeros, pero prefiero yo, al menos si fuera madre, enseñarle cómo utilizarlas, darle unas pautas, o sea, no pautas, pero enseñarle lo que es bueno y lo que es malo, y a partir de él ya que haga lo que...
Claro, o sea, yo creo que es clave concienciar a los niños de que no es un juego, no es simplemente meterse en redes sociales y hacer lo que le dé la gana, sino que hay que concienciar y, no sé, enseñarles que hay cosas que están mal, que las redes sociales son muy peligrosas si no sabes usarlas o si no tienes cabeza para hacerlo.
Exacto, porque las redes sociales, igual que hay muchas personas buenas, hay muchas personas muy malas.
Exacto.
Sí, sí. Y te pueden hacer mucho daño. Yo estoy de acuerdo con vosotras, también enseñaría, pero pondría un límite. Yo, me parece muy bien, o sea, que pongan un límite de edad, porque no estamos del todo concienciados ni preparados para las redes sociales. Yo creo que mis padres en mí lo hicieron muy bien porque fueron como poco a poco y confiaron en mí, aparte de que me enseñaron. Y eso me parece muy... Confiar en los adolescentes, aunque sea difícil, suele...
Es muy importante.
Sí. Sí.
Bueno, Lidia.
Bueno, chicas, traigo mi noticia. Hay que tener en cuenta que es muy delicada y me gustaría contarla y debatir con vosotras, ¿vale? Se trata del caso Epstein. No sé si habéis escuchado hablar de él, supongo que sí.
Claramente. Sí, mucho estos últimos días.
Pues vamos a comenzar desde el principio. Jeffrey Epstein era un financiero estadounidense acusado de liderar una red de tráfico sexual de menores que operó durante años y que implicaba figuras influyentes de todo el mundo, ¿vale? Tal y como cuentan fuentes como Cadena Ser, The New York Times y el BBC, el funcionamiento de su red se basaba en la captación de jóvenes vulnerables, muchas menores de edad y la mayoría en situaciones económicas muy difíciles o situaciones familiares muy difíciles también. Se les contactaba básicamente con la promesa de dinero, a cambio de masajes, entre comillas, por favor, y otros servicios. Además que en muchos casos se les pedía que reclutaran a otras chicas, a otras mujeres, para así ampliar su red. Es muy fuerte. Vale, Epstein... había sido acusado en 2005, para poneros en situación, cuando fue acusado de abusar sexualmente de múltiples menores en Florida. En 2008 alcanzó un acuerdo judicial que básicamente le permitió declararse culpable de cargos estatales menos graves y evitar así un juicio federal que seguramente le llevaría a la cárcel directo. En julio de 2019, Epstein fue detenido nuevamente en Nueva York por cargos federales de tráfico sexual de menores. Qué sorpresa, ¿no? Un mes después, el 10 de agosto, fue hallado muerto en su celda en una prisión de máxima seguridad de Manhattan, mientras esperaba el juicio. Aquí quiero hacer un pequeño inciso, y es que hay gente, hay conspiraciones que dicen que Jeffrey Epstein en realidad no está muerto, sino que básicamente fue una tapadera para poder escaparse. No se sabe, por lo que nos vamos a regir a lo oficial, ¿no? Tras su fallecimiento, la investigación continuó y se centró especialmente en su expareja, Ghislaine Maxwell, quien fue declarada culpable en 2021 por tráfico sexual de menores y otros cargos relacionados, y sentenciada en 2022 a 20 años de prisión.
Dios.
A partir de entonces, es que es muy fuerte, el foco mediático y judicial se desplazó hacia los miles de documentos incautados durante las investigaciones y los distintos procesos judiciales. Durante años han habido correos electrónicos, registros de vuelos, agendas de contactos, fotografías que van a ser muy importantes y, bueno, y otras declaraciones que se supone que permanecieron bajo secreto total o parcial. En los últimos años se han ido haciendo públicos nuevos documentos vinculados a demandas civiles relacionadas con el caso. En ellos aparecían nombres de políticos como, por ejemplo, Donald Trump.
¡Qué sorpresa!
Sí,
claro, para sorpresa de nadie.
Sí, empresarios como, adivinad quién, Elon Musk.
Oh, como siempre, está metido en todo.
Siempre están. Y celebridades que habían tenido contacto o relación con Epstein. Las autoridades y los tribunales han subrayado que figurar en esos documentos no implica automáticamente responsabilidad penal, ya que muchos registros reflejan simplemente comunicaciones, encuentros sociales o viajes compartidos. Aquí lo que quiero llegar yo es que no, o sea, que aparezcan en la lista de Jeffrey Epstein no significa que hayan tenido contacto directo con...
Claro.
Con lo que estaba haciendo
este
hombre.
Sí, pero que están en las fiestas.
Claro,
y todo
pero
eso.
Me parece muy raro que esta gente no sepa lo que estaba tramando
es que
este hombre.
Realmente
claro.
Sí lo sabrán, pero no quieren hablar.
Quisieron callar. Por ejemplo,
por miedo.
Michael Jackson sale en la lista y, claro, no se puede comprobar porque desgraciadamente falleció.
Sí.
Pero no sé, a mí se me hace personalmente, esto es una opinión mía, muy difícil que no sepan lo que tramaba este hombre.
Sí, sí lo sabrán, es un cargo de conciencia muy grande que tendrán, pero es que es increíble.
Se callarán y no querrán meterse más.
Sí. Bueno, pues distintos procedimientos han revisado el papel de propiedades vinculadas a Epstein, como su residencia en Nueva York, su isla privada en las Islas Vírgenes Estadounidenses, que, bueno, es el lugar
más famosa.
Mira
la
que bien vive.
Famosa, sí. Y su rancho en Nuevo México. Aquí quiero hacer otro inciso, y es que estos últimos días han salido a la luz diferentes fotografías, diferentes pruebas, ¿no?, de que Jeffrey Epstein reclutaba aquí a las mujeres para inseminarlas en contra de su voluntad.
Increíble.
Claro, y además se dice, no se sabe, están investigando que hay dos cuerpos enterrados de mujeres en este lugar.
Es fuerte,
Básicamente aquí lo que quieren es determinar eventuales responsabilidades adicionales como para abordar la incautación y el destino de sus bienes. El caso Epstein se ha convertido en un debate continuo sobre la impunidad de las élites, la protección institucional y la dificultad de llevar ante la justicia figuras con amplias redes de poder. Años después de su muerte, lo sucedido sigue estando muy presente, ya que, bueno, se han descubierto nuevas imágenes, nuevos documentos, y bueno, pues debido a que mucha gente da su opinión en las redes sociales, me gustaría saber un poco qué opináis sobre esta noticia y este caso.
Es que es muy fuerte, da mucha impotencia que figuras de la élite puedan tener tanto poder para hacer lo que les dé la gana y que no se les pueda juzgar, porque claro, es la élite, no debería ser así, todo el mundo somos igual y no tienen el derecho de tratar así a una persona
simplemente por ser tener
menos,
dinero.
Claro, por tener dinero. Y todo lo que han hecho con los niños, que he visto entrevistas de niños diciendo lo que veían y lo que les hacían, pánico.
Sí.
Me da una pena.
Sí, a mí me parece muy heavy que pase todo esto.
A mí me parece, la verdad, que muy fuerte. Y aparte que solo sabemos un pequeño porcentaje. Todo lo que ha salido ahora es tan solo un muy pequeño porcentaje.
Y lo que no saldrá.
Claro. Miles de documentos, miles de fotos, miles de correos que aún no han salido y que a saber lo que hay ahí.
Es muy fuerte. Es que las imágenes te dejan de piedra.
Y los nombres en la lista y todo.
Cada
gente
día sale
española.
Gente nueva. Sí, sí, gente española. Ana
y la
Obregón,
gente que
¿no?
se
yo,
vaya.
Yo dije, me quedo loca.
Es muy fuerte. Y aparte que personas como Donald Trump, que obviamente ese hombre está metido en todo, porque el dinero por encima de todo, pero que hoy en día esté en el poder, a mí me daría un poco de inseguridad. Bueno, me da inseguridad.
Mucha inseguridad.
Claro, pero como los millonarios se lo pueden permitir porque tienen dinero y porque
sí,
eso es lo más importante hoy en día, claro, pues nada.
Bueno, Cristina, nos tienes que contar algo, ¿no?
Algo os tengo que contar.
Uy.
Vamos a comentar una noticia que trae algo de alegría a este capítulo del podcast.
Olé.
Y sobre todo esperanza.
Ya era hora.
Que ya va siendo hora, ¿no?
Sí, ya tocaba.
Un equipo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández, aquí en nuestra universidad, de Elche y del consorcio CiberBBN, ha logrado un hito médico. Un paciente con ceguera total ha recuperado parte de su visión natural. El hallazgo, fruto de un ensayo clínico basado en microestimulación eléctrica cerebral, se ha producido en una persona que sufría un daño irreversible en el nervio óptico y que llevaba 3 años conviviendo con la oscuridad absoluta. Lo más sorprendente del caso, publicado en la revista científica Brain Communications, es que la mejora visual ha sido espontánea y se ha mantenido en el tiempo, incluso después de que se le retirara el implante. Según los expertos, recuperar la visión de forma natural después de tanto tiempo tras una lesión severa es algo muy inusual. El equipo médico, liderado por el investigador Eduardo Fernández Jover, realizó una intervención quirúrgica para implantar una matriz de 100 microelectrodos en la corteza visual primaria del paciente. Esta es la región del cerebro que se encarga de procesar las imágenes. El objetivo inicial no era devolver la visión natural, sino generar percepciones visuales artificiales mediante impulsos eléctricos. Sin embargo, solo 2 días después de la cirugía, el paciente empezó a informar de que veía luces y movimientos. Fue capaz de describir correctamente la posición de nuestros brazos y sabía dónde estábamos las personas a su alrededor, explica la neuróloga Arantxa Alfaro, describiendo estas primeras imágenes como sombras en movimiento. Tras la operación, el voluntario se sometió a una rutina diaria de entrenamiento visual de al menos 30 minutos. Durante meses, realizó ejercicios de complejidad creciente, desde localizar luces hasta identificar formas, letras y números. Este esfuerzo, sumado a la estimulación cerebral, permitió que el paciente ganara una autonomía notable, mejorando su coordinación al agarrar objetos y su confianza al caminar. Pese al éxito, el equipo de la UMH subraya que todavía queda mucho por investigar. Aún se desconoce cómo funciona exactamente el circuito neuronal en la visión o cómo responde el cerebro a largo plazo a este tipo de estímulos artificiales. Pero este paciente ha demostrado que la recuperación es posible. Gracias a RTVE por la información.
Me parece tan increíble que la UMH haya conseguido esto. Se merece un aplauso.
Sí.
Honestly.
A mí lo que me parece universidad. Es un orgullo de universidad en la que estamos, la verdad, que haya llegado a investigar todo esto y que haya llegado a ayudar a este señor, porque lo que ha ganado este hombre es calidad de vida.
Totalmente.
Algo que le queda...
Cuando leí la noticia que lo pusieron en Stories de la UMH, dije, Dios, ¿cómo es posible que hayan averiguado eso? Y sin querer, porque tampoco fue algo que buscasen. Y solo 30 minutos al día, como has dicho, de entrenamiento, y ya poco a poco va consiguiendo más visión. Es algo muy fuerte.
Es muy fuerte. Como no solo la Universidad Miguel Hernández, que también, sino todas las universidades, el esfuerzo que hacen por mejorar a nivel científico y mejorar la vida,
sí,
de las personas.
Sí, y lo poco que se habla de todas las investigaciones que consiguen y los pocos recursos que tienen muchas veces,
sí,
para hacerlas.
Totalmente.
Y cómo le puede cambiar la vida a la persona de un momento a otro.
Totalmente.
Sí. Sobre todo por la vista, que es lo más importante.
Sí.
Sin la vista no somos nada.
No. Pasas de la nada al ver un poco. Y capaz, quién sabe, sí, que algún día puede llegar a ver más.
Claro,
oye, ojalá,
es que,
ojalá.
Es que ese poco hace
mucho
para una persona.
Mucho. Es mejor
es
que nada.
Mundo.
Sí, es mejor que nada. Bueno, chicas, yo os traigo una noticia un poco polémica aquí en España.
Uy, un poquito.
Que es sobre la iniciativa de Vox y demás partidos, pero que la de Vox principalmente es la más dura, que ha intentado tramitar por primera vez una ley específica para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos. La Cámara rechazó su tramitación por falta de apoyos, pero el partido de Santiago Abascal insiste en que estas prendas representan una imposición ideológica y que su regulación debe ser contundente. Su propuesta plantea una triple forma del Código Penal, la Ley de Extranjería y la Ley de Seguridad Ciudadana. El texto contempla penas de prisión de entre 1 año y medio y 3 años para quienes obliguen a llevar estas prendas mediante coacción o violencia. El Partido Popular apuesta por un enfoque más amplio y menos punitivo. No es tan heavy como Vox. Su proposición de ley no menciona expresamente el burka o el niqab, sino que prohíbe que cualquier prenda o elemento que oculte total o parcialmente el rostro, cuando impida la identificación en espacios públicos. El PP introduce excepciones por motivos médicos, laborales o tradicionales y establece un régimen sancionador con multas de 100 euros a 600 euros. Junts comparte parte del enfoque del PP, pero añade un componente político decisivo. Su texto prohíbe las prendas que cubran total o sustancialmente el rostro e impidan la identificación, mencionando de forma explícita el burka y el niqab. También completa excepciones por salud, riesgos laborales o actividades culturales. Igual, antes de legislar sobre cómo se viste una mujer, podríamos legislar sobre que no nos maten o que el alquiler no sea una experiencia paranormal. Vamos, digo yo, ¿eh? Aquí cada uno.
Sí, porque...
Bueno, chicas, ¿vosotras qué os parece esta prohibición del burka o del niqab?
Yo estoy flipando que en España, a estas alturas, siglo XXI, se esté peleando por quitar el hijab o las prendas musulmanas a las mujeres porque se supone que están obligadas. Bueno, habrán casos que sí, pero hay otros que lo llevan por gusto y porque es su religión y se sienten identificadas con ello. Y no tienes por qué cambiar código penal, leyes de que están hechas de muchísimos años por una tontería que se te ha venido a ti a la cabeza y ahora quieres reformar eso y multar a personas. ¿Tú qué sabes ahora mismo si la mujer está obligada o no está obligada? ¿Qué vas a denunciar a todo el mundo que la lleve? No me parece muy razonable, la verdad.
Parece esa su opinión, la verdad.
Sí, porque...
No, y es que además, o sea, vale, Vox, pero el PP como que introduce excepciones, ¿no? O sea, por motivos...
Sí,
por motivos médicos.
Es que no tiene,
o sea,
sentido que nada de lo que dicen.
Creo que también quieren borrar la memoria cultural de cada país,
sí,
o sea,
sí.
No tiene nada que ver que estén en España, que estén en Francia, me da igual donde estén, es su cultura y si quieren llevarlo, pues que lo lleven,
claro.
¿Qué más da?
Hay una serie en Movistar Plus que se llama Scam, donde aparece una chica que es musulmana y lleva el velo porque ella quiere y sus padres incluso le dicen, pero seguro que lo quieres llevar y así porque me siento identificada, al final se lo acabo quitando, pero por presión ya de toda la gente.
Por presión social,
claro. Pero ella realmente sí quiere llevarlo y hay muchas mujeres en España y en el mundo que lo llevan porque quieren, no porque estén obligadas.
Aparte que somos libres de ponernos,
claro,
de llevar lo que queramos, que digan lo que quieran y ya está.
Totalmente.
Y somos libres, para eso vivimos en una democracia, no vivimos en una dictadura como algunos dicen.
Sí, bueno, poco queda, ¿eh?
Pues
ya,
sí, ya andamos
en
nada.
Este futuro...
En nada elecciones y,
sí,
y ya veremos lo que pasa.
Sí, bueno, después de esta noticia un poco polémica, pero necesaria, yo voy a hablar de una gran noticia que muestra un gran avance en la ciencia y es que, bueno, tal y como cuentan fuentes como Onda Cero o El Debate, Mariano Barbacid, investigador español y responsable del proyecto CRIS de cáncer de páncreas, anunció un avance prometedor que podría básicamente marcar un antes y un después en la lucha contra el cáncer de páncreas, que de hecho es uno de los más agresivos y con menor tasa de supervivencia. Antes de plantear cualquier aplicación en pacientes humanos, Barbacid y su equipo realizaron los primeros experimentos en ratones de laboratorio, y estos son esenciales para la investigación, porque además permiten estudiar cómo responde el cáncer pues, a nuevos tratamientos de una forma controlada y segura, antes de dar el paso en estudios humanos y que sea peligroso.
Porque dicen que los ratones es lo que más se parece a nosotros.
Sí. Claro, por eso investigan tanto con ellos. Tras estos resultados, la Fundación CRIS contra el Cáncer decidió abrir una campaña de recaudación de fondos para financiar la siguiente fase de investigación, que básicamente implica iniciar ensayos clínicos en personas, como he dicho antes. La campaña fue un éxito rotundo, chicas. Se recaudaron 3.569.439 euros. Es una barbaridad.
Una barbaridad.
Para los 3 millones de euros que pedían. En un principio pedían 3 millones, pero oye, cuanto más mejor,
sí,
¿no?
Sí, las vale, oportunidades. Sí. Si puede ser más y si pueden llegar a 4 millones, mejor.
Perfecto. O sea, efectivamente. La noticia ha generado mucho entusiasmo por parte de la población, normal. Yo soy una de ellas que está súper contenta. Sin embargo, sí que es verdad que el equipo, ¿no?, ha recordado que todavía queda un largo camino por recorrer y que se necesitarán varios ensayos clínicos y pruebas de seguridad antes de que cualquier posible tratamiento pueda aplicarse a personas. Igualmente, me parece esto una maravilla, aunque sea un plan a futuro, ¿no?
Sí.
Estoy muy contenta porque al menos estamos ya como viendo un poco
la luz
de esto.
Sí, está súper bien esta investigación,
cada
la verdad.
Cada día avanzamos más y me parece súper bien. El caso es que tiene muy poca financiación para todo lo que consiguen, y yo creo que si tuviesen más financiación conseguirían más cosas y más rápido.
Sería
lo que pasa es que suelen ser privadas,
claro,
y cuestan un montón.
Es lo que
de
te iba a decir, es que en España son privadas y además, como ahora te tardan tanto en que te lo den, que al final no sale rentable. Es mucho tiempo de espera para algo tan urgente como es esto. Entonces, pues prefieren tirar de fondos pues privados y pedir ayudas.
Eso se lo debería de hacer mirar al gobierno, porque es algo muy importante, porque es la salud de tus ciudadanos y es algo primordial.
No sé, yo creo que los fondos deberían de ir mucho más para la ciencia, para la investigación, que para otras cosas.
Sí, hay cosas también necesarias.
Quiero hablar de la Fundación CRIS contra el Cáncer, que dona mucho dinero a personas que lo necesitan muchísimo, como este hombre, y que el año que viene van a hacer un concierto solidario en el Movistar Arena.
Ay,
en febrero. Y todo lo recaudado va a ir personas como este chico, que necesitan el dinero. Así que todo el que pueda ir, pues que vaya, y si no, pues a donar, que en sus redes sociales
me
podéis
encanta.
Donar todo.
Pues
lo que
me parece estupendo, la verdad.
Una forma de recaudar dinero es un crowdfunding, que mucha gente lo hace, y puede ser una de las opciones también para recoger dinero para asociaciones. ¿Cómo? No sé, pero se puede pensar.
Sí, por favor, es muy importante estas cosas.
Sí, la verdad, porque últimamente necesitamos un poco más de dinero para ciertas cosas y no otras.
Que se deje el gobierno de temas que no son tan, tan importantes,
como,
como lo del burka y tal.
Y que se centren más en vivienda
y
investigación.
En sus ciudadanos, que necesitan
vivir. Que es lo que importa.
Claro. Bueno, chicas, hasta aquí las noticias de febrero. Mes corto, pero dramático. Estas son las noticias que nos han intrigado más, nos han hecho pensar, nos han hecho decir un poco, España, párate, respira, porque esto no...
Sí, porque,
no,
por madre mía.
No tira. Pero no todo es malo, también tenemos investigación y buenas noticias, que es lo que importa también.
Pues sí,
no
totalmente.
Todo es negro. Muchas gracias por escucharnos una vez más y nos vemos en el siguiente episodio de Juego de Damas. ¡Adiós!
¡Adiós! Adiós.
Periódica no va a ser. Twitter no lo tengo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.